Onda Vasca, Chema Gutiérrez.
A las 8 y 35 minutos de la mañana, entrevista del día en Onda Vasca, actualidad con el portavoz del PNV en el Parlamento Vasco, Joseba Díez Antxustegi. Egunon.
Kaixo, egunon.
Bueno, evidentemente tenemos que empezar, señor Antxustegi, con el proceso de relevo en el Partido Nacionalista Vasco, con las estructuras territoriales, que ya queda claro que el cambio está en marcha, tanto en Araba como en Vizcaya, ahora también en Guipúzcoa. Y empiezo preguntándole por la figura histórica dentro del Partido Jeltzale de Joseba Egibar. No sé, en su opinión, hasta qué punto ha sido una sorpresa o era de esperar el anuncio de que no va a continuar el señor Egibar.
Bueno, en estos casos no solemos jugar a las adivinanzas y tampoco cabe calificar ni como sorpresa ni como algo esperado. Simplemente es una decisión que él ha comunicado en este momento, que él ha tomado anteriormente y que ahora lo que abre es un proceso en el que se renovará también la ejecutiva territorial o la presidencia de la ejecutiva territorial del partido en Guipúzcoa. Y destacar la relevancia histórica también, como mencionabas, de una persona como Joseba Egibar. A mí me ha tocado sucederle en otras de sus responsabilidades
en el Parlamento.
Y ahora será a otra persona a quien le toque sucederle en otra responsabilidad que también ha ejercido durante muchos años, como es la de la presidencia del Guipúzcoa-Burubatar.
Lo que está claro es que el proceso de renovación en el Partido Nacionalista Vasco está siendo, hasta el momento, profundo.
Sí, bueno, será tan profundo o tan poco profundo como decidan los afiliados y las afiliadas del partido en sus asambleas territoriales, porque sí que nuestros estatutos establecen un procedimiento en el que, a diferencia de las elecciones para cargos públicos, donde sí que es cierto que las ejecutivas pueden hacer unas propuestas a las bases, aquí son las propias bases quienes hacen las propuestas para pasar a la segunda vuelta. Por lo tanto, está en manos de los afiliados y las afiliadas, que desde finales de la semana pasada están celebrando sus asambleas para votar. Y veremos qué es lo que deciden, y lo que nos quedará es, como afiliados, participar en esas asambleas, en esas reuniones, aportar nuestras opiniones, y como cargos públicos, pues esperar lo que decidan para asumirlo, porque les corresponde a los afiliados y a las afiliadas. Nosotros podemos tener una opinión, pero es la afiliación quien decide en el partido.
Y esperar con calma, porque el proceso va a ser largo.
Sí, es cierto que el proceso se hace largo y hay medios de comunicación que lo aprovechan, pero bueno, es lo que establecen nuestros estatutos. Tenemos unos estatutos que establecen estas cuestiones, y si alguien considera que hay que cambiarlo, pues serán también los afiliados y las afiliadas en las asambleas, porque les corresponde, hablábamos ahora de que les corresponde elegir a los presidentes y presidentas de las ejecutivas territoriales, a los miembros de esas ejecutivas, pero no solo eso, también les corresponde a los afiliados y afiliadas decidir cómo nos organizamos, qué estatutos tenemos, cómo se regulan este tipo de cuestiones, como la duración, por ejemplo, de los procesos, y tendrán que opinar sobre ello también.
Evidentemente, señor Antxustegi, este cambio de nombres, estas salidas o relevos, apuntan directamente también, por supuesto, al presidente de Euskadi Buruatxar, a Andoni Ortuzar. ¿Usted también cree que de alguna manera estos relevos meten, no sé si decirlo así, pero meten de alguna manera más presión al líder del EBB?
Bueno, lo decías ahora mismo, es un proceso largo y es un proceso que esta vez además se va a dar de forma escalonada. Primero estamos con las asambleas, con las ejecutivas territoriales, y después se hablará del Euskadi-Burubatxar. Yo creo que tenemos que ir por fases, tenemos que ir paso a paso. Ahora lo que tocan son las ejecutivas territoriales y después se verá en su momento qué es lo que sucede con respecto al Euskadi-Burubatxar, pero yo no hablaría en ningún momento de presión. Yo creo que en cada momento habrá que decidir cada cuestión, que cada persona se tendrá que manifestar en el momento oportuno, como ha sucedido con los presidentes y presidentas de las ejecutivas territoriales, y yo creo que sucederá cada cosa en cada momento, y poco a poco. Todavía estamos en primera vuelta del proceso de las territoriales, después llegará el del Euskadi-Burubatxar, y sin prisa y sin ninguna presión, porque aquí, como le decía anteriormente, son los afiliados y las afiliadas quienes van a tener no solo la última palabra, sino precisamente la primera, así que queda esperar pacientemente y aceptar con total normalidad democrática lo que se decida por la afiliación.
Usted como miembro, como representante de la ejecutiva alavesa, José Antonio Suso, que también, bueno, ha sido de hecho el primero en decir que lo deja, ¿qué nos puede decir de la figura de Suso, del legado de Suso en el Araba Buru Batzar?
Sí, bueno, yo no soy miembro de la ejecutiva alavesa, soy un afiliado, un alderdiki de más de la organización en Araba, pero hasta ahora es cierto que nunca he ostentado responsabilidades orgánicas dentro del partido, pero bueno, yo creo que quienes me conocen y quienes conocen la relación que tengo con José Antonio Suso, pues a nadie se le escapa que, como se suele decir muchas veces, ha sido mi padrino en política, ha sido la persona que me ha dado la oportunidad de acceder por primera vez al Parlamento. Recuerdo cuando fuimos concejales juntos en el Ayuntamiento de Barrundia, después de una circunstancia un poco anómala que se dio, que llegamos allí. Y bueno, es una relación que yo creo que excede de lo político y que bueno, sin ninguna duda, pues es una relación ya personal y que en el momento en el que se jubile, con toda seguridad mantendremos, como no tengo ninguna duda en ese sentido.
¿Hay un sector crítico dentro del Partido Nacionalista Vasco?
Yo soy de los que cree que no hay sectores en los partidos. Hay afiliados y afiliadas que votan en las asambleas y que pueden coincidir en un sentido o en otro, que se agrupan, que hablan, pero sectores críticos, no me gusta calificarlo así. Hay grupos de afiliados que opinan de una forma y opinan de otra, porque el Partido Nacionalista Vasco es un partido político. Y un partido político se basa en la ideología, se basa en los principios y se basa en el debate de puertas para afuera, pero también en el debate de puertas para adentro. Y con total normalidad puede haber opiniones distintas, y con normalidad democrática puede y debe haber opiniones distintas y se puede coincidir en un sentido o en otro. Pero sectores y tal, yo creo que es una cuestión que, con todos los respetos, sirve más para los medios de comunicación que para el día a día de un partido.
Bueno, ha empezado la legislatura, en este caso el ciclo político en el Parlamento Vasco, al menos de puertas para afuera, la verdad es que como muy tranquila, ¿no? ¿Es esta la sensación correcta, la que tenemos desde fuera? ¿Está todo como muy calmado en el Parlamento?
Sí, bueno, calmado. Tiene su actividad del trabajo, pero es cierto que...
Me refiero más a un debate enconado, al clima, a ciertas polémicas, está todo como bastante pausado, digamos,
¿no? Hombre, es cierto que a nadie se le escapa porque la forma en la que nos afecta el modo en el que se hace política en Madrid, pues es evidente y vemos continuamente el clima que hay en Madrid y el ambiente que hay en el Congreso de los Diputados y efectivamente en comparación con eso, pues cualquier cosa nos parece tranquilo. Pero sí que es cierto que, quitando alguna excepción y generalmente traída por Partido Popular y Partido Socialista, que tratan de traer a Euskadi debates que sean en Madrid, es cierto que el día a día del debate parlamentario en Euskadi es bastante tranquilo y es bastante sosegado desde el respeto. Yo soy de los que cree que en los parlamentos tiene que haber debate y tiene que haber confrontación ideológica, porque siempre pongo el mismo ejemplo. Nos sentamos en escaños distintos porque formamos parte de grupos distintos, porque nos hemos presentado a las elecciones por partidos distintos y tenemos ideologías diferentes y así debe ser y lo tenemos que manifestar en el Parlamento. Pero manifestar esas diferencias ideológicas, esos diferentes proyectos políticos o esa confrontación con respecto a los principios y a las ideas se puede hacer siempre desde el respeto, siempre desde la calma, y es a lo que nosotros siempre hemos hecho el llamamiento, y no solo hemos hecho el llamamiento, sino que al mismo tiempo lo hemos practicado con el ejemplo. Y lo que quiero decir es que yo siempre voy a manifestar mis ideas, siempre voy a defender el proyecto político de mi partido, pero para eso no tengo que insultar al adversario, para eso no me tengo que meter con quien está enfrente, porque las descalificaciones personales, a quien más descalifican es a quien las emite, ¿no? Uh-huh. Entonces, en ese sentido, creo que la legislatura en el Parlamento ha empezado bien, quitando alguna excepción, pero siempre hemos tratado de hacer llamamientos a la calma y a un debate sereno, porque a la gente en su casa yo creo que es lo que le importa, que seamos capaces de debatir sobre las cosas que a ellos les importan en la calle, sobre que las cosas que afectan a su día a día, y no que estemos en las luchas estas de los partidos, que lo único que hacen es desprestigiar la política y desprestigiar a los propios políticos.
Bueno, clima sereno, ambiente tranquilo, pero también yendo a los hechos, hemos visto, nada más empezar el curso parlamentario en Gasteiz, acuerdos con la oposición, dos además relacionados con el siempre sensible tema de Osakidecha, además uno con EH Bildu, otro con Partido Popular.
Sí, efectivamente, esto en su día se le llamaba geometría variable. No sé si tanto como geometría variable, pero sí que capacidad para llegar a acuerdos y capacidad, y aquí también quiero reconocer, no me duelen prendas en hacerlo, la responsabilidad en este caso de los partidos de la oposición, hay que decirlo. El gobierno ha liderado los acuerdos, el gobierno le corresponde liderar el país, pero bueno, cuando se alcanzan acuerdos con otros también es porque los otros hacen por llegar, y yo creo que hay que ser honestos y hay que reconocerlo. Es cierto que en el primer pleno ordinario de la legislatura alcanzamos un acuerdo sobre salud con Euskal Herria Bildu, en el segundo con el Partido Popular. Es cierto que el nexo de unión de ambos acuerdos fuéramos los partidos que sostenemos al gobierno, Partido Nacionalista Vasco y Partido Socialista de Euskadi. Y sí, hemos alcanzado acuerdos y nuestra disposición es para seguir haciéndolo. Creo que el Lehendakari desde el inicio de la legislatura ha demostrado que cree en un liderazgo colaborativo. Y liderazgo colaborativo no es un concepto de teoría política, es un concepto para aplicar en el día a día. Se ha reunido con todos los partidos políticos, se ha reunido con sindicatos, con asociaciones empresariales, se ha reunido con los diputados y diputadas generales, se ha reunido con Pedro Sánchez, tanto en la Moncloa como en Ajuria-Enea. Bueno, yo creo que él ha puesto una forma de hacer política en el debate público. Ha hecho su propuesta de acuerdos para el país, y creo que eso también se está reflejando en el Parlamento con los acuerdos que efectivamente nosotros y nosotras queremos liderar y para lo que tendemos la mano al resto de grupos, que de momento parece que la están cogiendo, y esperamos que siga siendo así.
Y en este sentido, ¿se cree la oferta o la propuesta de acuerdos presupuestarios que les ha lanzado EH Bildu?
Yo suelo ser bastante, bastante confiado y suelo tratar de creer lo que nos dicen los demás. Y efectivamente, tenemos una propuesta encima de la mesa, pero tenemos dudas. Uno puede ser muy confiado, puede tener la mejor de las intenciones con respecto a lo que los demás proponen, pero las dudas existen, y las dudas no existen porque nosotros seamos desconfiados. Las dudas existen porque existe una trayectoria de cada uno y existen unos hechos. Y mira, yo creo que los que estamos en política a nadie se le escapa que cuando alguien hace una propuesta y no la hace en un foro discreto, no la hace en un foro de confianza, no la hace en un foro donde realmente se pueden llevar a cabo los acuerdos, sino que sale en rueda de prensa a explicarla, pues normalmente eso quiere decir que es bastante difícil alcanzar acuerdos, porque los acuerdos necesitan discreción y necesitan un trabajo sincero. Y luego, con respecto al fondo, cuando se sale en esa rueda de prensa, tampoco tiene mucho sentido pedir un acuerdo o proponer un acuerdo y que lo primero que se diga es que el gobierno tiene que cambiar 180 grados la dirección y el rumbo de las políticas que viene realizando, ¿no? Yo creo que si realmente quieres un acuerdo, puedes pedir matices, puedes pedir cuestiones concretas, pero pedir un cambio de rumbo de 180 grados no es lo más recomendable cuando alguien trata de alcanzar un acuerdo. Sin entrar en el contenido, que es un acuerdo que efectivamente no respeta la jerarquía y la estructura o la arquitectura institucional del país, porque bueno, nosotros somos un país, efectivamente, pero nuestra arquitectura institucional se basa en la foralidad. Tenemos unos territorios históricos que tienen personalidad propia e instituciones propias y parlamentos propios. Y en ese sentido, pues lo que nos gustaría es que cada institución siga teniendo sus competencias, que se respeten las competencias de cada institución y que efectivamente tengamos una visión global de país, pero sin homogeneizar nuestras instituciones y sin que haya solapamiento por parte del gobierno, ¿no? En ese sentido, todos los ofrecimientos sinceros, todas las propuestas para el acuerdo que nazcan realmente para mejorar y no como fruto de una estrategia política o partidista, van a ser bienvenidas, bien atendidas y bien respondidas. Y en ese sentido, el Lehendakari, como le decía anteriormente, ha demostrado claramente una voluntad política para el acuerdo, y es en lo que estamos. Es en lo que estamos, en acordar con quien quiera mejorar.
Más allá de esos acuerdos puntuales en el Parlamento en torno a Osakidetza que comentábamos antes, ¿usted cree que se va a alcanzar ese gran pacto de país por la salud en Euskadi? De primeras ha comenzado, parece que bastante bien.
Sí, nos gustaría, ¿eh? Nos gustaría, porque por eso mismo tanto el Lehendakari como el propio consejero de salud han hecho una propuesta han propuesto esa mesa de salud. Pero veremos cuál es la actitud. Es cierto que ha empezado bien y es cierto que los agentes que están en esa mesa están respondiendo relativamente bien. O sea, están manifestando sus posiciones en principio favorables. Veremos cuánto dura este clima. Lo vemos con optimismo, creemos que es necesario, porque lo que sí que creemos es que tenemos que ser capaces de sacar Osakidetza del debate partidista. Creo que ayer mismo el propio consejero, en la entrevista que daba en los diarios del Grupo Noticias, hablaba de sacar Osakidetza del debate partidista y del foco mediático en este sentido, ¿no? Estamos hablando de una cuestión que es fundamental, que es la salud de las personas. Y todo lo que sea evitar que haya quien tenga tentación de hacer política, pero no política para mejorar, sino política en el peor de los sentidos, política partidista, electoralismo, con una cuestión tan importante, todo lo que sea sacar eso del debate político y del debate mediático es bueno, porque nos permitirá centrarnos no solo en hacer un buen diagnóstico sobre cómo tenemos el sistema de salud hoy, sino en qué medidas concretas y qué propuestas concretas podemos poner encima de la mesa para solucionar esos problemas. Porque sí, Osakidetza tiene algunos problemas. Seguimos teniendo uno de los mejores sistemas de salud del mundo, pero bueno, tenemos algunos problemas que tenemos que solucionar. Entonces vamos a ser capaces de conjuntamente abordar no solo un diagnóstico, sino sobre todo propuestas concretas para mejorar esas cuestiones.
Este viernes, 25 de octubre, el Estatuto de Guernica cumple 45 años. Evidentemente todos sabemos que es un estatuto incompleto. El Estado todavía tiene que transferir 29 competencias a las instituciones vascas. Le pregunto, ¿estamos cerca, o mejor pregunto, estamos en la legislatura en la que se va a completar ya por fin el Estatuto de Guernica?
29 competencias, ¿eh? Es que manda narices, 29 competencias de un estatuto aprobado por ley orgánica después de 40 años. Yo creo que al Partido Popular y al Partido Socialista les debería dar un poquito de vergüenza que un estatuto aprobado por ley orgánica todavía no se haya cumplido. Y esto no se ha cumplido porque ha habido incumplimientos deliberados por parte de quienes han tenido en Madrid, en España, responsabilidades de gobierno con esta cuestión. Me gustaría hacer este inciso, me parece que es una cuestión fundamental. Creemos que es una etapa que está llegando a su final y que tenemos que abordar una nueva etapa sobre el autogobierno en Euskadi, porque somos la única comunidad autónoma que no ha renovado su estatuto de autonomía y tenemos que conseguir un nuevo estatuto sobre la idea de tener más y mejor autogobierno, porque más y mejor autogobierno significa más y mejores recursos para abordar las políticas públicas que necesita este país. Hemos sido capaces de identificar todos cuáles son los principales retos que tenemos en este momento encima de la mesa: la vivienda, la salud, la lucha contra el cambio climático, apoyos al primer sector, que lo está pasando mal en este momento, defensa del euskera, nuestro reconocimiento como nación. Son cuestiones en gran parte compartidas y que tenemos que ser capaces de abordar. Y para eso tenemos que ser capaces también de alcanzar un pacto estatutario que sea capaz de responder a esta cuestión. Un pacto estatutario que lo ideal sería que estuviera representado de la forma más amplia posible. El Estatuto de Guernica tuvo unos apoyos en su momento, unos apoyos que se han ampliado porque ahora hay quienes lo asumen como propio, aunque no votaran a favor en aquel momento, y lo que tenemos que ser capaces es de que ese nuevo pacto estatutario se construya también sobre la base de la incorporación de esas nuevas formaciones que no apoyaron aquel y que esperamos que sí que apoyen este. Un estatuto que sea capaz de responder a esas cuestiones que hemos comentado y sobre todo que sea capaz también de respetar y de escenificar también la pluralidad de la sociedad vasca que existe, ¿no?, en este momento.
Entonces, una vez se cumpla ese estatuto de Guernica, ¿podremos ya pasar a la siguiente pantalla y empezar a hablar de ese nuevo estatus? ¿Ese va a ser el orden?
Bueno, yo creo que hablar sobre el nuevo estatus ya estamos. Uh-huh. El propio Andoni Ortuzar, el presidente del EBB, ha anunciado que va a iniciar una ronda de contactos con los partidos políticos con representación en el Parlamento para ver cuál es el pulso, cuál es la sensibilidad sobre esta cuestión y qué margen tenemos para alcanzar acuerdos. Y creo que una vez que los partidos se hayan puesto de acuerdo sobre esta cuestión, podremos empezar a trabajar ya sobre lo concreto y ya de una forma pues más discreta, más distendida, pero yo creo que la pantalla hay que pasarla. Tenemos que abordar un nuevo pacto estatutario para abordar unos retos de país, un nuevo estatuto que nos hagan tener más y mejor autogobierno y que nos hagan sobre todo tener más y mejores herramientas para abordar los retos de futuro de este país que tienen que ser compartidos.
Desde el PSE hablan de estatuto sí, nuevo estatus no. ¿Temen desde su partido que este asunto pueda tensar la relación con su socio de gobierno?
no tememos ni dejamos de temer nada. El Partido Socialista tendrá que explicar qué diferencia ve entre un nuevo estatus y un nuevo estatuto. Alcanzar un nuevo estatuto es de facto tener un nuevo estatus y una nueva relación con el Estado. Y eso no lo dice el Partido Nacionalista Vasco, eso lo dice un acuerdo de gobierno, un acuerdo entre partidos firmado entre el Partido Nacionalista Vasco, efectivamente, pero también entre el Partido Socialista Obrero Español y el secretario general Pedro Sánchez, que entiendo que con respecto al autogobierno de Euskadi también es quien decide la posición del Partido Socialista de Euskadi y Partido Socialista Obrero Español, ¿no? Existe un acuerdo redactado en unos términos y en base a esos términos abordaremos también una negociación sobre esta cuestión. Yo creo que los detalles semánticos entre estatuto, estatus, de verdad que creo que no tiene mayor importancia. Tenemos que ponernos de acuerdo en los contenidos, tenemos que ponernos de acuerdo en qué tipo de autogobierno queremos para este país, en qué tipo de relación con el Estado queremos para este país, en qué competencias vamos a tener en este país. Eso es sobre lo que tenemos que hablar. Y cuestiones semánticas como estatus, estatuto, me parece que no favorecen en nada, no a los partidos, no al gobierno, sino al conjunto de la sociedad, que en lo que está es en otras cuestiones, en lo que está es en las cosas materiales y en ver cómo un nuevo estatuto le ayuda a tener más herramientas y mejores a las instituciones vascas para hacer políticas públicas que puedan abordar decididamente esos retos que tenemos encima de la mesa y que son los que le importan a la gente en la calle.
¿Y hay receptividad por parte de Moncloa, por parte de Pedro Sánchez, en torno a ese nuevo estatus vasco?
La receptividad la marca un acuerdo, un documento firmado por el propio Pedro Sánchez. Por lo tanto, soy de los que cree que cuando alguien firma algo, tiene toda la receptividad del mundo para, y la disposición para cumplirlo. Por lo tanto, ese es el baremo que tenemos sobre la receptividad de Pedro Sánchez con esta cuestión.
¿Y hasta qué punto los casos de presunta corrupción en el PSOE pueden remover la legislatura?
Bueno, veamos. Yo soy siempre de los que ha defendido la presunción de inocencia. La he defendido cuando afectaba, y no me duelen prendas en decirlo, a políticos del Partido Popular. Hay alguno que ha tenido 10 juicios y ha salido absuelto de los 10. Y lo digo cuando afecta también a políticos del Partido Socialista. Lo digo sin miedo. Veamos, efectivamente leemos informaciones en los medios de comunicación. Y bueno, hay cosas que suenan feas, pero bueno. Tenemos que esperar y esperar la presunción de inocencia. Y luego, creo que son cuestiones muy distintas las que han sucedido en un momento con respecto al Partido Popular, con una sentencia condenatoria en firme a la organización como un ente corrupto, y en este caso el Partido Socialista estaría hablando, en este caso, si todo lo que sale en los medios de comunicación es cierto, como una cuestión, en principio, a priori, personal de algunas personas que actúan en política, y creo que también es importante diferenciar esa cuestión. Y luego soy de los que cree también que lo importante es, y los acuerdos se mantienen en el tiempo en función del cumplimiento que tiene lo que se firma. Si lo que ha firmado el Partido Socialista se cumple, pues veremos qué sucede, pero bueno. Yo creo que aquí hay también ciertos intereses por parte de algunos sectores para presionar al Partido Nacionalista Vasco, que ha demostrado, creo que durante los últimos años y a lo largo de su historia, que es un partido que tiene una única presión, que es defender los intereses de Euskadi y que no se va a dejar presionar ni por intereses mediáticos, ni económicos, ni políticos.
Esos sectores que usted cita que presionan de una manera directa o indirecta al Partido Nacionalista Vasco, bueno, de hecho en las últimas semanas se habla, no con mucha fuerza, pero está ahí la sombra de una moción de censura. Ese escenario, de momento, el partido Jeltzale ni se lo plantea.
Personalmente, en este momento no creo que se den los mimbres para llevar adelante una moción de censura en esta cuestión. El Partido Nacionalista Vasco va a estar, como ha estado siempre, en los intereses de Euskadi. Los intereses de Euskadi en el Parlamento Vasco, en el Congreso, en el Parlamento Europeo y en los ayuntamientos de cada pueblo, que es donde nuestros alcaldes y concejales realmente se baten el cobre cada mañana y cada tarde y muchos cada noche, ¿no? Las mociones de censura y tal son cuestiones, yo creo que en este momento obedecen más a una cuestión mediática que a una cuestión real de intereses de la ciudadanía en Euskadi. La gente en Euskadi está a otras cosas, no está a las mociones de censura y a estas cuestiones.
Joseba Díez Antxustegi, portavoz del PNV en el Parlamento Vasco. Eskerrik asko, tenga buen día.
Eskerrik asko zuei, egunon.